Vamos a continuar ahí. Y vamos a leer lo que también encontramos ya en el boletín. Pero hay un versículo ahí que quiero que leamos juntos. Hechos 9 y el versículo número 15 y 16. Recuerden que estamos ahorita viendo la conversión de Saulo, ¿ok? Y vimos cómo le apareció una luz, quien fue el Señor Jesucristo, tuvo un encuentro, cayó al piso y de ese momento fue convertido, cambiado. Vamos a pensar en ese tema hoy, el cambio que tenemos en Cristo. Amén. Y este hombre que era enemigo del Evangelio, que odiaba al Señor Jesucristo, que estaba en camino a Damasco con letras para arrestar a aquellos que andaban en el camino, ¿recuerdan? Y ahorita vamos a ver lo que el Señor dijo de él en el versículo 15 y 16. Dice así: y el Señor le dijo, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por el privilegio de poder reunirnos aquí y con la intención, Señor, de escuchar tu palabra y permitir, Señor, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, Señor. Señor, pedimos tu ayuda. Pedimos, Señor, que podamos dejar atrás y afuera de este lugar nuestras preocupaciones y que podamos, Señor, enfocar en lo que tú nos tienes que decir a través de tu palabra y a través de esta conversión de Saulo. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos muestra, nos enseña siempre cómo son las cosas, cómo deben ser las cosas, la verdad, Señor, la realidad que encontramos solamente en ti. Entonces, Señor, a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, y te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, el tema de este sermón lo uso con la intención de que sea un filtro por el cual podemos pensar en este tema de una vida cambiada. Una vida cambiada. Y fue un cambio radical. Yo estoy seguro que tal vez hay personas que conozcas, que tienes como amigos, vecinos, no sé, familia, que su manera de vivir es tan mal, su carácter es único, que usted llega a la conclusión que este jamás cambiará. Olvídalo. Bueno, así pensaban de Saulo. No olviden que él mismo estaba persiguiendo la iglesia tanto que se huyeron para escapar. Bueno, él los seguía porque primero empezó en Jerusalén, ¿recuerdan? Después se dispersaron tratando de escapar la persecución, ser arrestados, metido a la cárcel y aún Pablo expandió su obra, su trabajo de ir a buscarlos en Damasco, que eran unos 120 kilómetros de Jerusalén, más o menos como unos 6 días de viaje en aquel entonces. Y ahí vemos el esfuerzo, vemos su dedicación aún equivocado, y lo vimos la semana pasada, con un sencillo manera de pensar, de atacar y atacar la iglesia y tratar de poner un alto al hecho de que estaba creciendo. Bueno, Saulo, como aquellos que tal vez conocemos, es una de esas personas que posiblemente llegamos a la conclusión que no es posible ese cambio. No es posible una vida cambiada. Y bueno, ya que estamos hablando de vidas cambiadas, muchas veces creemos que esos cambios pueden suceder por fuerzas externas. Por ejemplo, pensamos, si tuviera solamente una mejor educación, cambiará mi vida. No, serás alguien educado, pero el mismo. No. Si lo que yo necesito en mi vida es un cambio de ambiente, me voy a largar de aquí. Bueno, te puedes ir a donde sea, a la China, pero sigues ahí tú. ¿Verdad? No. Lo que yo necesito, pues ya, es una nueva relación. Si solamente encontrara el amor. No, pues por un ratito hay pasión y fuego, pero bueno, la realidad llega al fin y al cabo, ¿no? Todavía tienes que vivir contigo mismo y también la otra persona. ¿Verdad? No, yo sé lo que necesito yo para hacer un cambio verdadero. Ay, más dinero. Es lo que necesito. Si tuviera un poco más plata, entonces las cosas cambiarían. Y yo cambiaría. Bueno, el ejemplo de que eso no es cierto es cuando ves estas estrellas de deportes que son idiotas, no solamente antes, pero después de 100 millones de dólares, siguen siendo idiotas. Si le das a un idiota 100 millones de dólares, sigues teniendo un idiota, pero tiene 100 millones de dólares y es más peligroso. Bueno, es lo que he visto yo. ¿Por qué lo digo así? Porque pensamos que si fuera por algún cambio externa, pudiéramos cambiar, ¿no? Tal vez, ay, si solamente ganaría yo the Super Lotto o el Mega Millions, ¿verdad? O el Quickie Peaky, y quién sabe qué cosa, ¿no? Y tal vez me están viendo y dicen, ¿y tú qué sabes de esas cosas? Nada, no sé nada. Sé que si invierto un dólar, voy a perder un dólar. Es lo que sé. Ok. ¿Cómo es posible un cambio? Especialmente entendiendo que por naturaleza somos pecadores. Tenemos debilidades, tenemos fallas, tenemos genio y cosas que sí necesitan cambiar. Pero ¿cómo se hacen? No, pues si solamente fuera yo a psicoanálisis. Ahí está. Esos cuates tienen más problemas que tú. Psicoanálisis. Necesitas ir con terapistas. Muy pocos te van a ayudar. Pero ¿cómo cobran? ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Estoy diciendo que si va a haber un verdadero cambio, tiene que ser con un encuentro con Cristo Jesús. Es lo que estoy diciendo. Déjame comprobarlo con versículos. Pasamos a Jeremías 2:22. Algunos versículos para reforzar. Gracias, hermano, para apoyar lo que estoy diciendo. Tenemos en nuestra naturaleza pecaminosa la inclinación, ¿sí me entienden, hermanos? De desviarnos a ver si me entienden. Descarriarnos es nuestra inclinación por naturaleza pecaminosa de no hacer lo que debemos hacer. ¿Amén? Tenemos esa propensidad de irnos contrario a la voluntad de Dios. Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Dice esto: aunque te laves con lejía, ¿conocen ese químico? Y te enjabones demasiado, no se borra de mi vista la mancha de tu pecado. Bueno, Pilato, después de condenar a Cristo por las presiones presentes, políticas y por medio de conceptos de querer poner a un alto ya esta situación con Jesús, pues ya se los entregó después de haber dado la oportunidad de soltarlo con Barabás. ¿Recuerdan? Y una vez que él pensaba, no, pues cómo no van a escoger a Jesús contra este criminal. Y bueno, ¿quién escogieron el pueblo? ¿Y qué hizo Pilato después? Se lavó las manos diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, pero no importa cuánto jabón usó, jamás se podía borrar, ¿qué? Las manchas, ¿verdad? De su pecado. No sé si es algo que tal vez han hecho. Muchas veces cuando uno peca, busca maneras de cubrir. O maneras, hasta unos ahí van y se bañan como un buen tiempo. Así como quitar el pecado, ¿no? Vamos a Jeremías 13:23. Ahí nos dice en Jeremías, el mismo profeta, recuerden que Jeremías está tratando de convencer a Israel a arrepentirse y no lo buscaban como algo necesario. Resistían la palabra del Señor. Aquí dice, ¿acaso pueden los etíopes cambiar de piel? Los etíopes son morenitos por vivir en África. ¿Acaso lo puedes borrar? ¿Lo puedes cambiar? Había una vez una película de un morenito que se bañó en leche. No cambió nada. Siguió morenito. Negrito, negrito. No hay cambio. Y el profeta también usa otro ejemplo. O los leopardos cambiar sus manchas. No me imagino que un leopardo ahí en la selva, en África, mirándose en un espejo, diciendo, ¿cómo me gustaría cambiar estas manchas? No es posible. Lo que nos está diciendo el profeta aquí, y lo que estamos leyendo, dice aquí en Jeremías 13:23, pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, ya que están habituados a hacer el mal. Es nuestra naturaleza, internamente hablando, de ser pecadores. No importa qué fuerzas externas intervienen, y ya los expliqué, psicoterapia, dinero, relaciones, sea lo que sea, no, aunque puede haber un cambio superficial, es decir, todos lo creemos, pero no es cierto, y con el tiempo se revela la realidad, no ha habido cambio porque sigue siendo el mismo, después de un ratito. ¿Cómo es posible que un Saulo o un Roberto cambie? No es posible sin Cristo Jesús. Punto. Sencillo es la cosa. Trabajo de Dios es cambiar vidas. ¿Verdad? La obra de Dios. Es decir, el negocio de Dios es transformar vidas. Esa es la única razón de por qué estamos aquí. para ser en sus manos instrumentos de justicia, comunicando y compartiendo las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y fíjense que Dios decide llamar al menos indicado. Nadie lo creía. Y ahorita vamos a ver, cuando vamos a leer esta lectura, vamos a ver que la misma iglesia donde él se presenta por primera vez como nuevo cristiano, ellos mismos no lo creen. Hasta como que dudan y discuten. Es decir, había Ananías, que el Señor le había dado una visión que se iba a tener que preocuparse de Saulo por un rato. Él mismo como que, espérame un momentito, que no es aquel que... Bueno, algunas cosas sí quiero establecer con ustedes, hermanos. Vamos a 2 de Corintios 5. Ya después de este apoyo sobre la idea de lo que estoy presentando, vamos a entender lo resto. Estamos en 2 de Corintios 5. Y el versículo 17. Esta carta de 2 de Corintios, si lo leo bien, me dice: segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Y qué dice ahí en el 5:17? De modo, ¿quién es el que lo está diciendo? Pablo, quien era Saulo, quien ha sido cambiado, transformado, regenerado. Hay varias palabras que podemos usar en el cristianismo, ¿verdad? Y dice, de modo que si a alguno está en Cristo, ¿qué es el prerequisito? Que estás en Cristo, ¿cómo llegas en Cristo? Por fe, por creer, ¿verdad? Y dice, ya es una nueva creación. ¿Qué? Ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. ¿Cómo? En Cristo. Olvídate de psicoanálisis, olvídate de dinero, olvídate de un cambio de ambiente, olvídate de la lotería, olvídate de una relación nueva, olvídate de esas cosas externas. Jamás va a haber un cambio en tu vida si no es por adentro hacia afuera. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Bueno, relájate un rato, porque no es tu trabajo cambiarte. Es tu trabajo escuchar la palabra de Dios, aceptarlo por fe, y es el Espíritu Santo entonces que hace el cambio. Y tú mismo te sorprenderás en los cambios. El Señor es experto en cambiarnos. Sabe exactamente dónde vives, exactamente dónde vas a estar mañana a las 8 de la mañana, en qué salida salir del freeway, y si es que va a usar algo ahí, ya te está esperando. Y tú ni sabes. Bueno, Pablo... En Hechos 9, regresamos allá, 10. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. Recuerdan que Pablo ahorita había sido cegado. Yo dije la semana pasada que fue cegado de su ceguera. Muchas veces los dicen los que están ciegos es que ven negro, no ven, todo está oscuro. En su caso... Por la luz que cayó sobre él en la presencia y el encuentro con Jesús, se quedó con una cosa brillando ahí, yo creo. Porque estaba en las tinieblas, pero ya no. Y no podía ver. Imagínate, una luz tan fuerte te puede cegar. Eso fue la conversión. ¿Quién hizo esa obra? Él no estaba buscando a Cristo, él estaba al contrario, buscando cómo atacar y perseguir a los discípulos de Cristo. Él no tenía un plan de salvación ni idea de. Él pensaba que estaba bien en su derecho y justificado en lo que estaba haciendo. Y ¡boom! Un encuentro con Jesús. Y así es siempre, hermanos, con todos los que hemos sido cambiados. Así es. En la soberanía de Dios, Él viene cuando viene, donde sea que estemos. Y el cambio es radical. Me dicen muchas veces, es que el cambio es un proceso largo. No, no es bíblico eso. Es un cambio de inmediato. Cuando es verdadero. Muchas veces creemos que estamos cambiados cuando no lo somos. Estamos en un proceso que no es bíblico. El cambio es así. Y tú lo sabes cuando sucede. Porque hay fruto demostrando ese encuentro con Jesús. Si no hay, tienes que investigar muy seriamente si hay un cambio en tu vida. Vamos a ver a lo que nos dice ti aquí. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, no el de Ananías y Zafaira. Oh, ¿cómo se llamaba? Ella. Y dice que había tenido una visión en la que el Señor llamaba por su nombre. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. Fíjate la diferencia en el encuentro de Saulo, porque al momento de escuchar la voz del Señor, tiene que preguntar, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Qué quieres que hagas? Entonces, estamos viendo que todavía no conoce al Señor, pero lo va conociendo. Pero Ananías, se me hace interesante al leer esto, que al momento de escuchar su nombre, cuando el Señor se presentó en una visión, su respuesta es suave, es natural, como que ya lo conoce. Y cuando le menciona su nombre, ¿qué dice? Simple y sencillamente lo dice en una manera tan bonito, en donde dice, ahí, lo estoy buscando, alguien ayúdame el versículo. ¿Dónde estaba? 11, 10. Oh, ok, perfecto. Dice, Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. No había nada de, ¿quién eres? ¿Who? ¿Me? ¿Quién? ¿Yo? No. Es aparente que este hombre, Ananías, tenía ya una relación con Cristo. No nos dice que había tenido realmente un encuentro en una visión, pero conocía al Señor, yo me imagino, por orar, por meditar en la palabra, por buscar su voluntad. Cuando el Señor lo busca y le dice, en este caso, ahí en el 10, Ananías había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre, y al oír su nombre, la voz del Señor, ¿cómo responde? Aquí me tienes. No hay batalla, no está, no hay contienda, no, nada. Simplemente, aquí estoy. Aquí me tienes. Qué bonito, ¿no, hermanos? Cuando el Señor nos llama, ¿cómo respondemos? Y quién sabe a quién nos llama, cada uno es individual. ¿Conocemos su voz? Cuando dice Lourdes, ve por acá. Cuando Lourdes quiere ir por allá, ¿lo escuchas? Pero que sí. Cuando dice, espérate, ¿verdad? A Ramón. Por ahí vamos, pero todavía no. ¿Esperas? ¿Sabes qué es su voz? Es que hay contrastes aquí. Vemos la respuesta de Saulo, que es una respuesta de uno que no lo conoce. Y es cierto, no lo conocía, pero lo va a conocer. Pero Ananías sí lo conocía. Cuando el Señor habla a él, él responde diciendo, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde quieres que vaya? Y el Señor dice, bueno, ya que estamos de acuerdo, le platica más. Y fíjate lo que dice. El Señor le dijo en el 11, versículo 11, levántate y ve a la calle llamada Derecha. Ahí en la casa de Judas, busca a un hombre, llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ya tenía una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Qué interesante. Un hombre está viendo una visión del otro y el otro del otro. Los dos están viendo visiones de otros. Y el Señor, cuando usa a alguien como profeta, este hombre, Ananías, nunca vemos que es un apóstol, que es un pastor, que es profeta, no vemos que es evangelista, ni anciano menciona. Es un hombre ordinario. Y me gusta eso. Lo llama, responde y le dice, vas a ir a hacer esto. Y levántate y vete a la calle. ¿Cómo se llama la calle? Bueno, qué interesante, y no sé si es coincidencia, pero el que estaba chueco ahorita mora en la calle Derecha. ¿No? Pablo, que estaba chueco en su entendimiento, en el momento está en la calle Derecha. En inglés tiene más sentido, porque se dice, o se puede decir, the street straight, or the straight street, ¿no? Straight, derecho. Y yo dije que el Señor straightened him out, ¿no? Lo enderezó. Ah, en español se puede decir también. Gracias, Miguel. Me estás ayudando mucho en el sermón hoy. Ya lo enderezó. El cambio de Saulo es por medio del Señor. Olvida de que vas a cambiar a tu esposa, que tú le vas a cambiar a tu esposo. Olvida, no, ni pones esfuerzo. Si no lo hace el Señor, no va a suceder. Olvídate de que ya no vas a comer esas, como lo vamos a hacer aquí en Año Nuevo, ya va a empezar la dieta. No, forget it. Yo ando cargando los mismos libros de hace 3 años nuevos. No, esos cambios, si no vienen internamente del Señor, no sucede en muchos casos nada. En este caso, vemos que Saulo está orando, el Señor llama a Ananías y le dice, vete a la calle Derecha, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Y Saulo, ya teniendo una visión en la que vio que un varón llamado Ananías estaba y entraba y le imponía las manos, con que le hacía recobrar la vista. Fíjate, hermanos, algo me sucede cuando veo esto. Cuando el Señor habla a alguien sobre alguien más, y estamos viviendo en tiempos donde hay gente declarándose profetas. Que el Señor me dijo, quién sabe qué y quién sabe. No soy seguro del lugar, pero vas a ir a un lugar, no soy seguro. ¿Dónde vas a ir? Ok, ese lugar. Y que te va. No, olvides esas tonterías. Porque mira aquí, ¿cuál era la calle específica? ¿Cuál era la casa específica? ¿Cuál era el hombre del que se trataba? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué vio el otro hombre, Ananías? También a Saulo en una visión. Toda la información está ahí. Entonces, si es un verdadero profeta de Dios, todos los detalles van a estar ahí. No te preocupes. Porque yo he encontrado, cuando estás en círculos en los cuales yo me encuentro como pastor, me encuentro con otros que se creen, quién sabe qué. Y te prometo que aún muchos me han dicho, el Señor me dijo. Y yo les digo, qué raro, ¿por qué no me lo dice a mí? No, pues yo soy más especial. Es que ellos mismos usan una mentalidad en la cual, me pregunto, en este caso, el hombre aquí usado era para ayudar a un bebé cristiano. Pero después Pablo se convierte en el apóstol más poderoso de la historia, que escribe casi la mitad del Nuevo Testamento. Bueno, me estoy adelantando. Pero darse cuenta que es necesario que el que dice hablar por Dios sea y tenga detalles específicas. Y que el Señor usó a Ananías para confirmarle a Pablo que el Señor lo estaba guiando. Que no era coincidencia, ¿no? Bueno, seguimos. Ya que había visto la visión, Ananías responde. Y es lógico lo que dice. A ver, hermanos, posiblemente habían escuchado aún que Pablo ya Saulo ya venía con letras. Ellos se sentían amenazados, ¿no? Estaban pensando, híjole, ya viene Saulo para arrestarnos y meternos al bote, ¿no? Y me imagino que estaban por lo menos nerviosos y con un poco de ansiedad, ¿no? Es un hombre que tiene ya un trasfondo, una reputación de no querer a los discípulos del Señor. Bueno, Ananías, pues ya que el Señor le dice su nombre, ¿quién es Saulo de Tarso? No, para nada yo no voy. Ese cuate me va a arrestar, ¿no? Tienes que ver esas cosas en su realidad o no entendemos nada. La realidad es que tenían miedo de él. La realidad es que no pensaban posible que cambiara. Jamás en su mente le pasó la idea de que, ¡ay, qué bueno sería que un día se convirtiera! ¡Jamás! Ese cuate ya lo estaba mandando al infierno. Por lo que, el daño que había hecho. Y dice aquí, simple y sencillamente, que Ananías respondió, el 13, pero Señor, he sabido que ese hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Sabes lo que estaba diciendo Ananías? ¿De veras? ¿Saulo de Tarso? No manches. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Quiero que vean que la Biblia nos da evidencia de que es posible una vida cambiada, sea quien sea. Y muchas veces pensamos que alguno no está al alcance del Señor, pero les digo que todos y no hay nadie afuera del alcance del Señor y de su misericordia. ¿Saben por qué? Él mismo dice después, ya convertido, yo soy el peor de los pecadores. Y Él me alcanzó. Él me salvó. Y yo también. Cuando lo veo, lo voy a discutir. Sorry. Tú no fuiste el peor, yo fui. Y si no piensas así de sí mismo, no entiendes la justicia de Dios y la santidad de Dios. Tenemos aquí entonces a Ananías por el momento tratando de entender, tratando de agarrar el concepto que digo que es lógico por la historia de Saulo, ¿no? Bueno, Esas son las instrucciones del Señor y muchas veces el Señor nos va a dar órdenes en las cuales no entendemos lógicamente. Pero hay que hacerlos. Pero Señor, mira, yo ya los calculé todo. Yo estuve toda la noche con mi calculadora, aún con mi smartphone. Hasta que googleé. Le pregunté a Google. Y Google dice que debo hacer esto. Bueno, hazlo. Ya saben que no todo lo que dice Google es verdad, ¿verdad? Es fake news. Son noticias falsas. Ya saben que han inventado la mayoría de las cosas que lees en internet. Son puras mentiras y cosas inventadas. No tiene ninguna base de verdad. Los rusos nos amolaron las elecciones. ¿No lo han escuchado? Aquí está la única verdad, hermanos. Si no usas la Biblia como un filtro para buscar la verdad, pobre de ti. Porque vas a tener mucho tiempo perdido y sufrir mucho al descubrir la verdad. Bueno, Ananías respondió, pero Señor, ya he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve allá porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¿Sabes qué, Ananías? Haz lo que te digo, porque yo tengo grandes planes para este hombre. ¿Qué lo llama? Un instrumento. Me encanta eso. Es para mí un instrumento. ¿Sabes qué, hermanos? Sea Pablo o Saulo o sea uno de nosotros. Cuando nos llama para ser instrumentos. ¿Qué sería yo? Debemos preguntar. Y si usamos el ejemplo de una caja llena de herramienta, ¿qué soy yo? Debemos preguntar. ¿Soy un martillo? En sus manos, soy, ¿qué? ¿Qué más hay? ¿Desarmador? Soy ese, a ver hermano, dame un nombre de un instrumento que use usted. ¿Un power drill? ¿Qué soy yo? Para ti, Señor. ¿Cómo me quieres usar? Aquí estoy. Y Pablo cambia la dirección del Evangelio, porque recuerdan que en Gálatas tuvo que confrontar a Pedro, porque Pedro ya estaba llevando el mensaje y lo que conocemos con el Evangelio, ya lo estaba llevando otra vez al legalismo y al judaísmo y a las ceremonias y las tradiciones. ¿Recuerda que quería comer chicharrón prensado con los gentiles? Lo estaba disfrutando, pero bueno. Decía, híjole, ¿cómo no comía yo todo esto toda mi vida? Porque ellos no pueden comer puerco, los judíos ortodoxos. Y bueno, ya en Antioquía, creo que se llama, la ciudad donde estaba, Pablo estuvo ahí con él. Se encontraba ahí con los judaizantes, los de Jerusalén, los religiosos, que nada más comen pan y toman agua, porque son muy santos. Y él ahí echándose sus taquitos de chicharrón prensado en salsa verde. Y que de repente ve ahí a aquellos cuates y dice, ay, yo voy a sentarme acá con ellos y voy a hacerme muy santísimo. Me voy a poner así como en la imagen de alguien justo. Ni salsa voy a comer. ¿Y qué le tuvo que decir Pablo? Estás equivocado. El Evangelio y el mensaje de la gracia de Dios nos habla de que todo necesario que se hiciera para nuestra salvación lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es porque dijo consumado es, porque el pago estaba hecho por completo para nuestra redención. Y no hay nada que puedo hacer para ganar el favor de Dios. Lo tengo por completo en Cristo Jesús. Y es en Cristo Jesús nada más donde hay un verdadero cambio en nuestros corazones, porque es por adentro hacia afuera. Y se muestra con fruto. Y eso es lo que pasa. Pasó ahí. Le dice, este va a ser un instrumento escogido. Y va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Él sufrió mucho. Pero vamos a hacer algo aquí rapidito y después ya terminamos. Si pasas el libro de Hechos al siguiente, ¿cómo se llama el libro? Bueno, se llama Romanos, pero en mi Biblia dice Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Ok. Pasando Romanos, llegamos a otra carta. Y dice, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Después lees el siguiente carta y es segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y ya que pasamos por segunda de Corintios, llegamos de repente a Gálatas y dice mi Biblia, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y sigo después Efesios y después de Efesios paso a Filipenses y después de Filipenses Colosenses y después de Colosenses a primera y segunda de Tesalonicenses y carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. ¡Ay! ¿Lo usó Dios como un instrumento para llevar el Evangelio al mundo? Sí. Entonces, Ananías, no te preocupes. Yo tengo planes para Saulo y es un hombre cambiado. Es un hombre que ha sido transformado. ¿Y quién hizo todo eso? El Señor Jesucristo. Entonces, para terminar, leo del 17 y dice, Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo, los cayó algo que parecía escamas, y éste recibió la vista luego que se levantó, fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Y dice, enseguida Saulo comenzó a predicar en las sinagogas, donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprenderlos y llevarlos antes a los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era, ¿qué? El Cristo. El mensaje era diferente porque era un hombre, ¿qué? Cambiado, un hombre nuevo. Gloria a Dios, y así es como el Señor obra entre nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y por esta historia, por esto que hemos leído hoy, que nos muestra, Señor, que es tu negocio cambiarnos. Te pedimos, Señor, que podamos meditar sobre las cosas que oímos hoy para poder entender y comprender, Señor, cómo son las cosas contigo, para orientarnos, ubicarnos, para que entendamos la buena doctrina y la podemos llevar hacia adelante, Señor, en todo lo que hacemos, como individuos y como iglesia. Gracias, Señor. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que creer, hay que aceptar y hay que vivir, Señor, el cambio que tú has hecho en cada una de nuestras vidas. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de que vengan los de la música, quiero hablar con ustedes sobre algún negocio de la iglesia. Y hablé con el grupo de inglés. Nosotros tenemos tres personas al cargo de la tesorería de la iglesia. Uno es el hermano José Luis Igala, que ha sido un buen representante del grupo hispano en esa responsabilidad. Tenemos también a la hermana Barbara. Ellos dos, y la hermana Barbara, que ha sido muy fiel. Ella, como vive tan cerca, siempre está trabajando aquí en la iglesia y haciendo, hermanos, los negocios de la iglesia. Y la tercera persona es el hermano Jerry. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no lo conocen porque es un señor ya en sus años 90. Ha estado enfermo. Ya no puede cumplir con su trabajo como fideicomisario, para ponerlo en términos legales. Cada iglesia del estado tiene que tener fideicomisarios. Son gentes fieles a la comisión de la iglesia. Nosotros lo miramos más como ancianos, ¿verdad? Pero legalmente, por estado, tenemos que tener por lo menos tres, porque si hay un voto para tomar decisiones de las finanzas y de los recursos materiales de la iglesia, tiene que haber un voto de mayoría, y no puedes tener mayoría cuando hay dos, o cuatro, o seis, porque puede ser tres y tres. Entonces tiene que ser un número. Entonces tenemos a Barbara, tenemos a Jerry, tenemos también a el hermano José Luis Igala. El hermano Jerry ha hecho un buen trabajo ya por 10 años, pero ya no puede seguir. Y no es que lo queremos retirar, pero ya es tiempo que nosotros como iglesia le digamos gracias por servir fielmente al Señor. La iglesia está en un estado muy sano, financieramente hablando, por ser tan pequeño. Es impresionante. Y cualquier persona que quisiera ver esos números, búscanme y hacemos cita y yo los enseño sin problema. Estamos muy sanos, gracias a Dios. No hay falta de nada. Y Dios ha sido fiel. Pero necesitamos cambiar. Yo, después de orar un rato y mirar a las caras de esta iglesia aquí y la de inglés, me he dado cuenta que hay un grupo de familias jóvenes que está creciendo, ¿verdad? Un ejemplo, pues, para ponerlo así, ¿no? George y Kimberly son una familia joven, tienen un bebé. Tenemos a los hermanos del grupo de inglés también. Y pensé, ¿quién sería una buen representante de ese grupo que está creciendo. Y como pastor, di mi recomendación y le pedí a alguien que orara si quisiera tomar esa responsabilidad. Como tenemos en el grupo de español ya al hermano Sigala, que representa fielmente a este grupo, tenemos a la hermana Barbara, que representa bien a los que ya estaban aquí antes de que nosotros llegamos. Ellos estaban aquí fielmente tratando de seguir adelante con el ministerio, cuando ya querían cerrar las puertas y vender la propiedad.